come out of sadness from wherever you've been. Come broken hearted, let rescue begin.
Ahí está. Bueno, para los que me conocen, mi nombre es Fernando Orel. Soy el pastor asistente del Calvary Chapel Caleo. El pastor principal es el pastor Ricardo Plaza, que está en Estados Unidos. Él está ahora en la parte del ministerio allá. Así que él habló con Seba y dijo, invita a Fernando. Así que él es el culpable que esté yo hoy día aquí. Bueno, obviamente Dios. Así que lo primero que quiero decirles es que es una honra compartir la palabra de Dios. Me llamó la atención de que tengo muchos versículos que compartió mi hermano César, así que o él me copió o yo lo copié a él, o estamos en el vínculo que es el Señor, que está todos en el mismo sentir. Así que lo que quisiera compartir primero es decirle que antes de orar, es que en este lugar se han puesto grandes hombres de Dios. Y el primer hombre que predicó fue el sacerdote Edras. Y en Nehemías capítulo 8, del versículo 6 en adelante, nos dice que empezaron a leer la palabra de Dios cuando volvió Edras con Nehemías en el 458 a.C. Dice que comenzó a... Hicieron un púlpito, primera vez que se utilizaba un púlpito, y se... empieza a exhortar la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo hoy acá. Estamos hablando la palabra de Dios. Por misericordia, ¿no es cierto? Porque no somos dignos. Dice Nehemías 8, del 6 en adelante, dice, bendijo entonces Edras, Jehová Dios, grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzaron sus manos y se humillaron. Y dice después en el 9, Nehemías el gobernador y el sacerdote Edra, escriba, y los levitas que habían de entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. El pueblo estaba reconociendo lo que habían hecho, porque habían sido llevados al cautiverio, ¿no es cierto? Y empezaron a reconocer ante Dios que eran viles pecadores. Y es así como que nosotros también tenemos que reconocer que somos viles pecadores. Y empezaron a angustiarse y empezaron a llorar. Y los levitas les iban dando el entendimiento a sus oídos, porque muchos habían perdido su lengua porque habían estado 70 años en Babilonia. Pero dijo después, aquí en el 8 de Nehemías 10, dice, luego dijo, id, comed grosura, bebed vino dulce, enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y así quiero comenzar este estudio, que podemos estar tristes, pero que esa tristeza sea verdadera, una tristeza que sea de un real arrepentimiento y no un sentimiento. Tenemos que buscar de Dios porque los tiempos lo están difíciles. Así que vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor. Hoy es un día santo para ti. Estos 3 días que van compartiendo mis hermanos son días santos para Jehová. Día en que tú, Señor, quieres hablar a nuestros corazones, quieres exhortar tu palabra, Señor, quieres corregir, quieres edificar, Señor, quieres redarguir, quieres exhortar, Señor, quieres que podamos entender, Señor, tu verdadero camino, Señor, que podamos caminar, Señor, que a pesar que tropezamos podemos levantarlo y confiar en ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres fiel y verdadero, Señor, porque tú, Señor, nos guarda y nos ama, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Entregamos este estudio a ti y sea para la honra y gloria, Señor. Así que eso es lo que vamos a comenzar. Me tocó capítulo 3. Es una carta muy hermosa. Este, como dijo el pastor Javier, y como estaban acotando acá, es sobre que es de un padre a un hijo. Y un padre a un hijo siempre lo va a corregir, lo va a disciplinar, pero tiene amor por él. Si nos acordamos del hijo pródigo, dice, me levantaré, iré a mi padre, porque he pecado contra el cielo, porque he pecado contra Dios. Y le diré, sabes, Padre, quiero ser uno de tus jornaleros. Pero el Padre, viéndolo, levantó su falda, salió y lo abrazó. Y dice, mi hijo era muerto, hoy ha resucitado. Así que es importante esta palabra porque nos exhorta. El enfoque de las conferencias dice el amor. Pero en este capítulo hay 7 veces la palabra pecado. Entonces, no puede haber amor si tenemos pecado en nuestro corazón. No puede abundar el amor si no todavía estamos tratando con cosas secretas en nuestro corazón. Cada uno sabe qué tiene guardado en su corazón. Y todos sabemos que Dios conoce todas las cosas porque dice, yo conozco tus pensamientos, dice el Señor. Él nos conoce todas las cosas. Así que voy a compartir el primer versículo, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces aquí vemos 2 palabras importantes, mirad, observar, date cuenta qué ha hecho Dios por ti. El Dios creador de todas las cosas, el Dios que tiene el universo en la palma de su mano, ese es el Dios que te ama a ti. Ese es el Dios que quiere tener una relación personal contigo. Date cuenta que el Señor te ama, que el Señor quiere tener una comunión contigo. Y el Señor no está buscando tu intelecto, tus capacidades, tu riqueza. No, el Señor solamente quiere, es porque te ama, dice, porque Él nos amó primero. Entonces aquí Juan nos llama a mirar y reconocer lo que Dios nos ha dado. Este amor que sobrepasa todo entendimiento, el cual es el fundamento, el que mueve a Dios, entregarlos la vida eterna por el sacrificio de su Hijo amado, nuestro Señor. Ahora, ¿dónde encontramos este concepto de amor verdadero? Mi hermano compartió algunos versículos. Primera de Corintios 13, del 4 al 7, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y como dijo mi hermano, ahora está el amor, la esperanza, ¿no es cierto? Y la fe, pero el más importante es el amor. El amor es la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no es el hablar en lengua, no es el conocimiento, el amor es eso, porque eso es lo que nos mueve. Porque dice los mandamientos, dice a la ley y los profetas, y nos dice también en la Escritura que el mayor mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces aquí podemos ver que este amor que nos está diciendo Juan aquí, reconoce este amor. Date cuenta de ese amor. Quizás usted no, en el tiempo que no era cristiano, usted no se daba cuenta, pero ahí estaba Dios al lado suyo. Porque a veces nos vemos las cosas que son espirituales, porque todas las ponemos en un razonamiento. Si le va bien el trabajo, si su hijo se le quita una enfermedad, si pasa un problema, usted dice, bueno, es que justo me topé con esta persona, me ayudó. No, es Dios el que está orando en su vida. Dele la gloria a Dios por todo lo que usted tiene y todo lo que usted es. Entonces vemos que este dador es diferente a nosotros, pues. Este dador que dice Juan aquí no busca nada de nosotros. No quiere una recompensa. Solamente Él lo hace por gracia y por un amor que nos tiene y por el amor que nos tiene a los pecadores. Efesios 2, 4 al 7 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de la riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es. La Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso tenemos que tener en cuenta, por eso tenemos que representar bien a Dios. Cada vez, como dijo mi hermano César, cada vez que nosotros negamos a Cristo con nuestras acciones, porque podemos recitar, como dice mi hermano, muchos versículos, podemos tener mucho conocimiento, podemos estudiar el griego, podemos estudiar el hebreo, podemos darle el significado a las palabras, pero si no tengo el amor, no puedo, no soy nada. Y Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Así que nosotros los que estamos enseñando la palabra, los pastores que están enseñando acá, no somos más que ustedes. Solamente tenemos una mayor responsabilidad y Dios también los va a pedir mayor cuenta. Entonces, hermanos, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para con oportuno socorro. Somos hijos de Dios porque lo creemos por fe y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El aceptar por fe a Cristo, que murió en la cruz del Calvario, nos hace hijos de Dios. Por este tenemos un nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento carnal ni intelectual. Es un nacimiento que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y eso significa que el mundo no lo comprende, no lo entiende, nos trata de fanáticos, arrogantes, soberbios, somos como locura. ¿Se acuerda cuando Pablo estaba delante del gobernador Festo? Y el Pablo le estaba declarando todo lo que tenía en su corazón, le estaba presentando el plan de salvación. ¿Y sabe lo que le dijo Hechos 26, del 24 al 25? Diciendo: él está en estas cosas, en su defensa, Festo, a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Entonces, cuando somos hijos de Dios, vamos a ver de una transformación en nuestra vida. Dice que del momento que levantamos nuestra mano y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo, pero también tenemos un camino que recorrer. Por gracia somos salvos, pero también nosotros tenemos que hacer acciones, frutos, obras de arrepentimiento. Así que eso es lo que corresponde al primer versículo. Segundo versículo dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces dice que ahora somos hijos de Dios. Imagínese, usted es hijo de Dios, del Alfa y el Omega, del que es, del que era y del que ha sido siempre, del que ha de venir, del príncipe, de nuestro Señor Jesucristo. Usted es hijo de Dios. Y eso es muy importante que lo entendamos. Tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Tenemos la certeza cuando nosotros por la fe nos entregamos y reconocemos a Jesucristo. Dice que Él opera en nuestra vida cuando lo recibimos, cuando nos arrepentimos, cuando hacemos esto que dice el griego metanoia, que significa cambiar de dar vuelta, ¿no es cierto? Dar una vuelta en U, ir en sentido contrario a lo que estábamos haciendo. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, ya somos hijos de Dios y Dios empieza a tratar en nuestra vida, ¿no es cierto? Y Dios nos está en un constante perfeccionando, porque obviamente eso es hermoso, porque imagínense que todavía no somos nada para Dios. Entonces es importante que Dios siga obrando hasta su venida, porque ahí nosotros vamos a ser transformados en cuerpos espirituales y vamos a poder ver y entender todas las cosas que están guardadas o que están selladas, como dice la Escritura. Entonces, ¿qué nos demuestra, qué nos da la evidencia que somos hijos de Dios? Bueno, el Espíritu Santo, Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 17 dice: y si hijos, también herederos y herederos de Dios, coherederos con Cristo, Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea que el Espíritu Santo nos da el testimonio, ¿no es cierto? Y dice que somos coherederos. Imagínese, usted está con el más grande, usted está con el Señor de señores. Entonces, ¿cuándo seremos semejantes a Dios? ¿Y cuándo seremos tal como Él es? Cuando seamos transformados, ¿no es cierto?, en cuerpos incorruptibles, cuando nos demos en ese sonar de trompeta, ¿no es cierto?, cuando dice que va a sonar la trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que hemos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, hermanos, por el momento tenemos algunas cosas veladas. Pablo muestra nuestro caminar actual. Ahora vemos por espejo oscuro, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Primera de Corintios 13, 12. Entonces aquí Juan nos ha ido mostrando, nos va diciendo quién es el Hijo, quién es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo. ¿Ya? Versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, si nosotros tenemos esperanza, si nosotros conocemos el camino, esa esperanza nos va a llevar a purificarnos. Esa esperanza tiene que ver con confianza en nuestro Señor. Y así vamos a ver que va a haber una transformación de este barro, ¿no es cierto?, de este vaso de barro. Y eso nos va, esa confianza nos va a aferrar a esa promesa. Y tenemos que tomarla. Es un incentivo para vivir una vida santa. Aquí y ahora debemos animarnos a vivir una vida en santidad, manteniéndolos apartados de todo mal, y siguiendo la palabra y la oración. Entonces, es un incentivo lo que nos dice acá Juan. Tenemos esta esperanza, y esta esperanza nos ayuda. O sea, estamos confiados que vamos a pasar todas estas cosas con el Señor. No es por nuestras fuerzas, no, como dice la palabra, más es con su Santo Espíritu. No es con ejército ni con espada. Entonces, la palabra nos va a ir purificando, nos va a ir limpiando. Salmo 12, 6 dice, la palabra de Jehová son palabras limpias, como la plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Y Romanos 15, 13 dice, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces esta esperanza nos ayuda. Pablo confiaba en la venida del Señor. Todos los mártires, todos los que murieron ahí en el Coliseo, matados por las bestias, todos los hombres de Dios que murieron en la cortina de hierro con el comunismo, ahora mismo lo que está pasando en Croacia, los cristianos que van a estar ahí van a ser perseguidos. Pero ellos tienen la esperanza en que van a estar con su Señor. Así que es interesante porque estos primeros versículos nos está hablando de estas virtudes que aparecen en Primera de Corintios 13, ¿no es cierto? Nos habla del amor y de la esperanza. Y también indirectamente nos habla de la fe. Y como les dije, como dice en Primera de Corintios 13, 13, dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y eso es lo que tenemos que tener claro, hermano. El amor es el vínculo perfecto para estar con Dios. Versículo 4 dice, y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros estamos en contra de Dios al infringir la ley, ¿no es cierto? Y somos no hijos de Dios, y somos hijos de desobediencia. Pero aquí hay un punto, que somos seres caídos, ¿no es cierto?, por Adán, ¿no es cierto? Pero no podemos cumplir, el judío no podía cumplir la ley, porque la ley lo condenaba. Entonces vino este corderito santo que simuló la cruz del Calvario, y por él nosotros podemos tener una restauración y una comunión con Dios. Y ahora nosotros podemos cumplir, pero en base a la sangre de Cristo, porque nosotros somos vistos justos por la sangre de Cristo. Porque nuestra justicia, como decía mi hermano en Isaías, dice que somos como trapos de inmundicia y nuestros juicios no valen nada. Entonces, es importante que si nosotros, que el que comete pecado, dice, infringe también la ley. Bueno, lo sabemos, Romanos lo dice claramente, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 5 dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Y es así. ¿Se acuerda cuando estaba Juan el Bautista? Dijo, primero en Juan 1, 29, dice, siguiendo el día vio a Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este no cubre el pecado del mundo. El único que puede entregar la salvación es Jesucristo, no es Mahoma, no son los mormones, no son los testigos de Jehová con sus falsos profetas, no son los adventistas con su profetisa. El único que puede llevarte al cielo es Jesucristo, el único máximo pontífice, que significa el puente entre Dios y los hombres, es Jesucristo, no es el Papa que está en Roma, solamente Dios. Y el único, como dice, fue el Cordero, y Él se entregó. Entonces dice que Él quita el pecado del mundo. Isaías 53:5 dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Versículo 6 de Isaías 53 dice, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y fue así, como dijo mi hermano, solamente la expiación era por un corderito sin mancha, sin bácula, un cordero santo que se presentaba, pero solamente el sacerdote podía entrar una vez al año, y ese rito solamente era para cubrir los pecados. Y ahora tenemos a nuestro Corderito Santo, que Él quita el pecado. O sea que no tiene que hacer nada. Usted no tiene que ir a pagar una manda, arrodillarse, caminar kilómetros, asolearse, ir con una vela, quemarse las manos. Usted no tiene que hacer eso. El precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Ahora tiene que venir usted y arrepentirse y reconocer a Jesucristo. Versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es interesante porque si permanecemos en Cristo, no buscamos el pecado. Hay que entender bien claro, porque aquí en el capítulo 3 está diciendo que no dice, en aquel que permanece en Él no peca. Pero en el capítulo 2 dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos al Padre. O sea, hay una contradicción. No hay una contradicción, porque aquí está hablando de que nosotros, cuando buscamos el pecado, cuando lo practicamos, porque como cristianos podemos pecar, inconsciente o conscientemente, porque estamos en un camino de perfección. Lo que importa aquí, que el verbo, que aquí el conjuga el verbo, cuando dice del pecado, está hablando cuando lo practicas, cuando eres constante, cuando te deleitas en el pecado. Entonces, pero Dios conoce que somos seres carnales, que estamos en un camino de perfección, y Él nos va a ir transformando nuestras vidas. Esa es la esperanza que tenemos. Versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Qué es hacer justicia? Hacer justicia es mantenerlos limpios, pero no por nuestras propias fuerzas, porque si fuera por nuestras propias fuerzas vamos a salir condenados. Señor, te prometo, como la persona que es alcohólica le dice a la esposa, mi amor, te prometo, no voy a tomar más. Y el otro fin de semana se toma toda la plata, llega violento, le pega a la señora y ese hogar está destruido. Aquí está hablando que nosotros, nuestra justicia tiene que ver con nuestra relación con Dios. No tenemos que ser soberbios, no tenemos que ser altaneros, tenemos que ser equilibrados, tenemos que tener discernimiento espiritual. Como dice Pablo, tenemos que ser sobrios. Y la palabra sobrio no significa de que estar curado, no. La palabra sobrio significa que tenemos que estar con un conocimiento de Dios que nos permite caminar, con una búsqueda de Dios que nos permite no tropezar. Entonces, hacer justicia es mantenerlos limpios, como les dije, no por nuestras propias fuerzas, porque la única manera de ser limpios es a través de Jesucristo. Nuestras obras son como trapos de inmundicia, como compartió mi hermano, me copió varios versículos. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestra maldad nos llevaron como el viento, dice Isaías 64:6. Entonces, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras capacidades, sino que es por nuestro Señor. Versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que el único que puede y que ya lo destruyó en la cruz del Calvario es nuestro Señor Jesucristo. Ya lo venció. No le tenga miedo a Satanás. Si el problema, como compartió mi hermano, no es el diablo, no le eche la culpa al diablo. El problema es nuestro corazón, de nuestra propia concupiscencia, que empezamos a maquinar, que empezamos a darle el nacimiento al pecado. Ahora dice que porque el diablo peca, ¿no es cierto?, desde el principio. Sabemos que el diablo fue echado del cielo. No voy a compartir los versículos porque son muchos, pero Isaías 14, del 13 al 14, y Ezequiel 28, del 13 al 19, nos habla de este hermoso querubín que se enalteció y que se quiso hacer semejante a Dios y que quiso sentarse en el lugar alto. Este es el diablo, el hombre de perdición, el anticristo, y que va a aparecer, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos, cuando empiecen la última semana de Daniel, ¿no es cierto?, que de los 7 años, cuando dice que va a hacer pacto con Israel y les va a construir el templo, van a estar ahí, los van a adorar, pero ahí después se van a dar cuenta. Este es el que quiere destruir el plan de Dios, pero Dios ya lo venció, lo pisoteó. Así que usted tenga la certeza que si usted es Cristo, usted es victorioso. Y eso es una verdad. Así que es interesante que, disculpe, hace poquito que me dieron los lentes, así que de repente. Entonces es importante, hermano, que lo que está diciendo acá, que el que practica el pecado, ¿no es cierto? El versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Como les dije, el practicar el pecado aquí está diciendo una constancia, un conocimiento de lo que está haciendo, del pecado, que se deleita en sus placeres. Romano 1, del 28 al 32, ahí nos habla el Señor, el libro de Romanos, muy hermoso, porque nos habla cómo se encuentra el mundo, cómo está el mundo caído, cómo está el mundo corrompido. Romanos 1, del 28 al 32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a mentes reprobadas para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, como dijo mi hermano, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quien, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no lo hacen, sino que también se complacen en lo que practican. Ya ahí está. Esa es la diferencia entre cuando un cristiano peca y un pecador que está ahí, sigue pecando y se deleita en ese placer. Saqué este comentario pequeño de Spurgeon, que dice, bueno, no se equivoque, dice, el que comete pecado es del diablo. No sirve de nada poner excusa y disculpa. Si usted es amante del pecado, usted sabe a dónde va a ir. Si usted, que vive en esta manera, dice que ha creído en la sangre preciosa de Cristo y no lo cree el Señor, si usted tuviera una fe verdadera en esa sangre preciosa, odiaría el pecado. Y se atreve a decir que está confiando en la expiación de Cristo, pero usted sigue en el pecado, usted es el culpable, no es Dios. Así que el comentarista nos dice que no le echemos la culpa a Dios, pero podemos venir al Señor, ¿no es cierto? Y podemos arrepentirnos. Versículo 9 de 1 Juan 3 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, todo lo que es nacido de Dios, ¿qué es nacido de Dios? Bueno, tenemos el versículo clave que dice en Juan 3, del 4 al 6. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Entonces, nosotros somos nacidos del espíritu y tenemos que mantenerlos en espíritu. Cuando caímos, se invirtieron los papeles, ¿no es cierto? Primero era espíritu, después era alma, cuerpo, y ahora es cuerpo, alma, espíritu, porque ahora está el espíritu iniquidad en este mundo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender eso, hermanos. ¿Y cuál es esa simiente de Dios que permanece en nosotros? Lo hemos estado compartiendo en esta conferencia, es el amor. Es la evidencia del Espíritu Santo. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces aquí hay dos cosas muy importantes. Si tú no haces justicia y tú no amas a Dios, tú eres hijo del diablo. Más claro, ¿dónde? Ahora es fuerte lo que dice aquí Juan. Pero el Señor también lo dijo. El Señor lo dijo en Juan 8:44. Dijo, el Señor Jesús dijo a los líderes religiosos de su tiempo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Entonces, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Mantenernos en la justicia y amar a nuestros hermanos. Versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos améis los unos a los otros. No como Caín, que era maligno y mató a su hermano y por causa le mató. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, las de sus hermanos justas. Entonces tenemos que tener obras justas de arrepentimiento, ¿no es cierto? Y dice en el 11, porque este es el mensaje que nos améis los unos a los otros. Uno de los hermanos compartió y dijo que cuando se cree que Juan estuvo en la iglesia, en Efesio, como pastor, los últimos años de su vida, y era llevado por los líderes, lo llevaban porque ya había quedado ciego, y era llevado y decía, amados los unos a los otros. Ese era el que se colocaba en el pecho del Señor, el que se dice, yo soy el discípulo amado. Entonces, que nos amemos los unos a los otros. Es importante esto, que nos amemos los unos a los otros. ¿Se acuerdan en Marcos 10? Lo voy a citar. Marcos 10, del 17 al 23. Viene este joven y le dice, Señor, ¿sabes qué? Yo he hecho todo. Yo he guardado el mandamiento, yo he cumplido con la ley. Entonces dice que en Marcos 10, 21, dice que el Señor dice, Jesús le amó. Pero le dijo una cosa, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Dios le dijo que lo amaba, pero él amaba a dos señores. Él amaba al dinero, y sabemos que no puedes amar a dos señores. No puedes ser ni tibio, ¿no es cierto? Ni frío ni caliente, como dice en Apocalipsis, porque si no te voy a vomitar. Entonces, el mensaje dice que nos amemos unos a otros, ¿no es cierto? Y al Señor le preguntan en Mateo 22, lo voy a leer acá porque no lo tenía puesto en el... Mateo 22, le preguntan al Señor, Mateo 22, 36 al 40, le dicen, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, juntamente a uno de ellos, príncipe de la ley, le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente Este es el primero y el gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y si nos vamos más atrás, Deuteronomio 6, un poquito. Si los vamos más atrás, en Deuteronomio 6, del 4 en adelante, está el Shema Israel. Escucha el Rey Jehová, tu Dios uno es, dice, ¿no es cierto? Y después dice, vamos a leerlo, Deuteronomio 6, del 4 en adelante, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo os mando hoy estarán sobre tu cabeza, las repetirás a tu hijo, la hablarás en ella, estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte, la darás como una señal en tu frente, y estará como frontera entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos dice que la ley de los profetas se cumplen en amar a Dios y amar a tu prójimo. Ahora aquí en Deuteronomio 6, si nos vamos al versículo 3, dice: oye pues, oh Israel, cuida de poner por obras estas cosas o esta ley. O sea que el amor tiene que ser verdadero y nos tiene que llevar a hacer acciones, obras al Señor. Eso es importante. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Después nos dice acá: hermanos míos, no entréis, dice, no, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y es otra forma, como les digo, que el mundo siempre nos va a aborrecer. Cuando tú empiezas a tener evidencia que hay una transformación en tu vida, tú estabas en un círculo social en que a lo mejor te tomabas tu trago, te fumabas tu cigarrillo, o te drogabas, o estabas en otro mundo. Cuando Dios empieza a transformar tu vida, tú empiezas a desechar todas esas cosas del viejo hombre, ¿no es cierto? Y eso hace que las personas te empiecen a discriminar, que empiecen a hablar de ti: este se puso fanático, a este le lavaron el cerebro, ¿no es cierto? Te empiezan a cuestionar, aún tu propia familia. Yo me acuerdo que cuando recibí al Señor y empecé a llevar a mi esposa, éramos pololeábamos en ese tiempo, y la empecé a llevar a la iglesia, y mi suegro me decía: vaya a saltar. Entonces, sabemos que vamos a recibir ofensas por ser de Cristo. Pero miren lo que le pasó al Señor. Él fue molido por nuestros pecados. Entonces tenemos que tener claro que el mundo no los va a aborrecer. Obviamente, porque estamos contra el mundo. Porque el mundo se opone a todo lo que es la injusticia, ¿no es cierto? Entonces aquí nos dice en Juan 15:18: si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo nos aborrece. Así que, hermanos, si Dios lo eligió a usted para estar aquí hoy acá, y si usted ha tenido un encuentro con Dios, sepa que tiene millones y millones que lo aborrecen. Y es así. Usted ven a los musulmanes, son millones y millones. Y ellos nos dicen a nosotros que somos infieles. Y ellos quieren solamente matarnos a nosotros. Así que eso es lo que estamos compartiendo. Versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, en que no amamos... Perdón, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es interesante porque cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros vamos de vida a muerte. Nacemos, vida, vamos al sepulcro, muerte. Pero con Cristo estamos en el mundo y estamos en muerte y vamos a vida eterna. Esa es la diferencia que tenemos con el Señor. Versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. Y aquí creo que Juan estaba ahí en el Sermón del Monte, ¿no es cierto?, en Mateo capítulo 5 del 22 al 24, y Juan estaba ahí escuchando, parando la oreja, como se dice, cuando el Señor le estaba dando el sentir a la palabra de Dios. Porque aquí nos dice, aquí en el versículo 15, dice que si no amamos y aborrecemos a nuestro hermano, somos homicidas. Es lo mismo que dice del adulterio. Si tú en tu mente, en tu corazón, codicias a otra mujer, tú ya has adulterado. Le da el sentir correcto a la Escritura. Mateo 5, 22 al 24 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante del concilio, y cualquiera que le diga fausto quedará expuesto al infierno, ¿no es cierto?, del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y preséntate tu ofrenda. Es importante, hermano, no dejar nada entre medio. Pongámoslos a cuenta ante Dios, porque no sabemos si el Señor, saliendo de aquí, viene el Señor, o saliendo de aquí sufren un ataque cardíaco o un ataque al corazón o algo te pasa, hermano. Ponte a cuenta con Dios para que te puedas ir con Él. Versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y esto es fuerte. ¿Usted va a poner su vida por un violador? ¿Usted va a poner su vida por un asesino? ¿Usted va a poner su vida por el más vil, por el más pecador? Que se pudra, ¿no es cierto? Que oh, ¿cómo es? Ese no tiene perdón de Dios. Pero el Señor dice que tenemos que poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y hay un ejemplo grandioso. Este versículo siempre lo escuchaba. Yo vengo de una familia pentecostal. Mi mamá, ellos son pentecostales. Y siempre escuchaba, porque este es un grito de batalla, dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, como dice el versículo 16, hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. Bueno, el Señor la puso. El Señor dijo en el Getsemaní, dice, Señor, haz de mí que pueda pasar esta copa. Pero si no, Señor, que se haga tu voluntad. Y Él fue a la cruz y murió en la cruz del Calvario. Él puso su vida por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Vamos a pisotear la sangre de Cristo como esos que estaban ahí cuando estaban ahí con Pilato y le decían crucificarle? ¿O lo vamos a reconocer? ¿Lo vamos a negar? Porque no solamente negamos a Cristo, lo negamos de muchas formas. Con nuestra actitud estamos negando al Señor. A veces podemos, como dice mi hermano, podemos tener mucho conocimiento, podemos conocer muchos versículos, utilizamos la jerga espiritual o la jerga de la Escritura, ¿no es cierto? Y andamos mencionando versículos, andamos cantando himnos evangélicos, podemos hacer muchas cosas, hermano. Pero es importante que nosotros entendamos cuál es la relación personal que tenemos que tener con Dios. Dios se entregó a nosotros por amor. Para todo aquel que en Él cree, es para todos. No es una oferta para algunos, es para todos, dice el Señor. Versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, en verdad. Y aquí es muy importante porque nosotros tenemos que hacer obras. Dice la Escritura que las obras son muertas, pero también dice la Escritura que si no tenemos obra, también nuestra fe es vacía. Entonces tenemos que hacer obras al Señor. Aquí Juan no está hablando de la compasión. Quizás Juan se estaba acordando de Marcos 6:34, cuando dice que el Señor subió ahí a compartir con la gente. ¿Y saben lo que vio el Señor? Vio una necesidad. Dice Juan 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, y no solamente les enseñó, sino que los alimentó. Les recuerdo que los discípulos decían: Señor, pero no tenemos nada, porque despáchalo, despáchalo. Dale ustedes de comer. Y el Felipe: pero ¿cómo les vamos a dar de comer, Señor? ¿Qué estáis hablando? Porque estaban viendo racionalmente, no estaban viendo lo espiritual. Y Dios les dio el alimento, dice que se saciaron y que quedaron la cesta y quedó pan. Entonces no, el Señor te va a dar, no solamente te va a dar el alimento espiritual, sino que va a proveer para tus necesidades. Ahora, tus necesidades no son las que tú crees. Las verdaderas necesidades tuyas son las que el Señor sabe que tú tienes. Dice Proverbio 11:25, dice: el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. O sea que tú, si tú compartes, tú vas a ser prosperado. No estamos hablando de esa doctrina falsa de la prosperidad, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Pero nos dice el Señor que si tú haces algo a un hermano, Dios te va a recompensar, Dios te va a devolver la mano. Miren, yo me acuerdo cuando empezamos en la iglesia, estábamos en Manuel Montt con el pastor Lindy. Había un hermano que no tenía para ir al retiro. Yo no lo cuento porque es algo espiritual. Claro, porque lo voy a decir que algo que me sucedió. Les recuerdo que somos tramos de inmundicia, para que lo tengamos claro. Entonces dice que este hermano no tenía para ir al retiro. Y yo con mi esposa no íbamos a ir, pero nosotros le dejamos una ofrenda en un sobrecito y le pusimos para el hermano tanto. Y después el hermano le entregaron el sobrecito y él fue al retiro con su esposa. Pero ¿cuál es el punto aquí? No es lo que yo hice. O sea, no es lo que se puede decir que yo me estoy gastando, no. El punto está que nosotros con mi esposa nos mudamos a Peñaflor y tuvimos un tiempo que estábamos súper mal, no teníamos trabajo, ninguno de los dos. Y teníamos mucha necesidad. Adivinen quién apareció en mi puerta. El hermano nunca supo que fui yo el que ofrendé. El hermano apareció con una bolsa de mercadería. Apareció con cecina, apareció con pan, apareció con queso y me dejó un dinero. Y yo me recordé de esta situación. Y ese es el Señor. Él hace, no sé cómo. Yo no le dije al hermano, el hermano fue y fue a mi casa y compartió conmigo. Ese es el vínculo perfecto, que es el amor que tenemos que tener los unos a los otros. Proverbios 3:27-28 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Entonces aquí tenemos que ver si hay personas que tienen, que Dios le ha dado de sobra, tienen que compartir con la necesidad de la iglesia. La iglesia no depende de tu dinero, la iglesia, como te digo, no depende de tu intelecto, el Señor no necesita estos micrófonos, estos equipos de sonido, el Señor no necesita la internet, porque solo el Señor necesita que se proclame su nombre. Pero sí es necesario que nosotros demos a Dios lo que gracia hemos recibido. Entonces, siguiendo el versículo de Proverbios 3:27-28, dice: no digas a tu prójimo, anda, vuelve, mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Y así nos pasa, ¿no es cierto? Mira, hermano, lo voy a ver, te llamo. Ese llamado nunca llega. Segunda de Corintios, un momentito. La tabla es tan sensible que me deja pillo. Segunda de Corintios 9, del 6 al 7 dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente. Si el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y como les compartí recién iniciando el estudio, Nehemías 8, 10 dice que terminaron de compartir la escritura y dice que compartieron porciones a los necesitados y fue un día gozoso para Jehová. Nehemías 8, 10. Versículo 19 dice, y en esto conoceremos que somos de verdad, y si aseguremos nuestro corazón delante de Él. Y en esto conoceremos que somos de verdad, y si aseguramos nuestro corazón delante de Él. Entonces tenemos que asegurarnos nuestro corazón, tenemos que guardar nuestro corazón, porque nuestro corazón es vil. El corazón del hombre es inconstante y solo busca el mal. Y esa es la realidad. No hay ni uno justo, somos todos unos pecadores. Entonces tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Manteniéndose en la oración y en la palabra de Dios. Así que eso es importante, hermano. Ahora usted me va a decir, sí, pero yo leo y estoy en oración. Bien, hermano, no está cerca del reino de los cielos. Pero es lo importante que los mantengamos constante. Versículo 20-21 dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amado, si vuestro corazón no reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pediremos, la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, aquí nos dice que nosotros tenemos un corazón y este corazón nos va a reprender. Pero si ahora este corazón no lo reprende, porque a veces nosotros tenemos cautivizada nuestra conciencia y no queremos reconocer. Y a veces el Señor nos dice, el Espíritu Santo dice, pero ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás en este lugar que no te conviene? ¿Por qué estás haciendo esto que no te va a dar frutos? Sal de ahí. Y eso nos cuesta cuando el Señor nos habla, cuando el Espíritu Santo nos está hablando. Y si nuestro corazón ahí está diciéndonos algo, pero si no lo llega a hacer, tenemos a nuestro Señor que sabe todas las cosas. Como dice el 21, amados, si nuestro corazón no reprende, confianza tenemos en Dios. Y aquí viene un versículo también importante, si cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, ¿cualquier cosa podemos pedirle a Dios? Mi señora dijo que no dijera esto. O sea, que puedo pedir una esposa. Yo le dije, voy a pedir una esposa. Pero, ¿podemos pedirle cualquier cosa a Dios? Porque aquí dice, cualquier cosa que pidiéramos recibiréis. No es así, hermano, porque no sabemos pedir. Ahora hay había una doctrina falsa de esto de confesión positiva, de esa iglesia que te decían, decrete. ¿Quién somos para decretar? Decrete, hermano, yo decreto. ¿Qué va a decretar si soy un simple pecador? Entonces nosotros no podemos tener ese hermano, créalo en su corazón que Dios le va a dar esto. Pero cuidado, porque es de acuerdo a la voluntad de Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Entonces tenemos que, antes de pedir, tenemos que clamar a Dios para conocer cuáles nuestras necesidades son las correctas. Si nosotros no sabemos cuál es nuestra necesidad correcta, vamos a cometer errores, vamos a llenarnos de cosas que no necesitamos y buscamos satisfacer placeres que no nos sirven para nada. Entonces, pero el Señor nos quiere recordar que posiblemente no sabemos pedir, ya que no entendemos cómo debemos pedir. Siempre se dice que tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Siempre se nos dice de acuerdo que tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Santiago 1, del 6 al 8 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. O sea que Juan dice que todo lo que pidamos nos va a dar, pero Santiago nos dice aquí, nos dice otra cosa, nos dice que nosotros tenemos que entender cómo tenemos que pedir. Y eso es lo importante, hermano, cómo saber pedir a Dios. A veces alguna persona dice, pero ¿cómo oras? Y dice, Señor, te pido por esta persona, Señor, que está enferma, Señor. Te pido, Señor, que tú sanes su cuerpo, Señor, que tú limpies su cuerpo, que tú sanes su corazón, Señor. Y uno le ora por los enfermos. Pero, Señor, haz tu voluntad. Y alguna persona dice, pero ¿cómo no tiene fe? Y no es así, por hermano. Porque no es que no tengamos fe, es que nosotros tenemos que someternos a lo que dice la palabra de Dios. Y Él hace como Él quiere. Yo no sé por qué Él sana a una persona y a la otra la deja viva. Yo no sé por qué Pablo le dice a Timoteo, preocúpate de tomar un poquito de vino por tu dolor de estómago. Pablo le dice, dejé a Trofino enfermo. No sabemos. El mismo Pablo, él tenía una enfermedad que se cree que era una enfermedad aquí en la vista, que él secretaba materia y todo eso. Y el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gloria, no, bástate mi gracia, porque yo no quiero que tú te enaltezcas. Entonces, es importante cómo debemos pedir, ¿no es cierto? Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que, si usted no sabe o no sabe para dónde va la micro, si usted no sabe a dónde es el camino, usted no va a llegar a ninguna parte. Pero el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo 23 y 24 dice, y este es su mandamiento, que creemos que el nombre de Jesús, Jesucristo, que nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así es, hermano. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos con Cristo? Cuando permanece el amor en nosotros. Cuando sentimos compasión. La palabra compasión, como les dije aquí en Marcos, significa ponerte en el lugar del otro. El Señor se puso en el lugar del otro. Se puso en esa gente que caminó territorios y territorios, caminó con sus enfermos, con angustiados, con hambre, para llegar a escuchar ahí al Señor. Tenemos que colocarlos en el lugar del otro. Entonces, como dice el versículo 24, dice que sabemos que permanece en nosotros. Permanecer en Cristo es una experiencia especial, excelente, ¿no es cierto? Permanecer en Cristo es cuando nosotros reconocemos a Jesucristo y queremos ser guiados por Él. Queremos ser llevados por Él. Queremos hacer la voluntad de Él. Queremos dar frutos en Él. Y queremos guardar nuestro corazón. ¿Usted quiere caminar con Él? ¿Usted quiere caminar con Cristo? ¿Sabe que un hombre que caminó con Dios? Enoch dice que caminó con Dios. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se lo llevó. Usted, si camina con Cristo, el Señor se lo va a llevar al cielo. Así que ese es el estudio de hoy, hermano. Igual que mi hermano César, soy súper rápido para hablar. Pero bueno, creo que batí el récord, lo hice. No. Así que, hermanos, bendiciones. Es mucho temor de estar aquí compartiendo la Escritura. Yo llevo poquito de pastor asistente, estoy del 2019. Llevo muchos años en el ministerio, pero ahora con mis años, como dice mi hermano, con todas mis enfermedades, con todas mis cosas que tengo, el Señor me llamó y me dio la oportunidad de servir. Así que el Señor no puede utilizar a usted siendo un jovencito como David cuando estaba ahí en el rebaño de las ovejas, como Daniel cuando estaba ahí en la corte de Nabucodonosor. El Señor lo puede usar como Esteban, que es un joven que servía en las mesas. El Señor puede usar a todos, hermanos. Nadie no puede ser usado por Dios. Así que eso, hermano, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que su rostro resplandezca en sus corazones, en su mente, y que Dios tenga guía a nuestro hermano Sebastián, que Dios guarde su congregación, y que si somos poquitos no importa, pero fieles al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que te tenemos a ti, Señor, que tú nos puedes ayudar, Señor. Necesitamos de ti, Señor, porque somos viles, somos pecadores, Señor. Necesitamos de tu caminar contigo, Señor. Queremos sentirte, Señor, queremos, no emocionalmente, Señor, sino queremos sentirte a través de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos ser guiados por ti, Señor. Padre amado, Señor, te pido por todos los que están aquí presentes y quienes están escuchando, Señor, o están viendo por la internet, Señor, para que tú puedas hablar a sus corazones, Señor. Que no puedan salir, Señor, como entraron, Señor, a estos estudios. Que puedan salir transformados, Señor. Que tú puedas hablar a sus corazones, Señor. Que tú puedas, Señor, edificar, Señor. Que tú puedas plantar la semilla ahí, Señor, para que germine y dé fruto a su tiempo, Señor. Bendícenos, Señor, acompáñanos, guárdanos, Señor, y para ti sea la honra y la gloria. Amén.